Vino a presentar este libro, ya la hemos visto ahí recorriendo también el país. Cuando hablamos de Ella Miente, ¿con qué nos vamos a encontrar?
Sí, primero una aclaración. Mi presencia en la provincia, la verdad que la debía desde hace bastante tiempo y tiene más que ver con un objetivo político y de apoyatura a nuestra lista y a nuestros candidatos. Lo que hacemos es aprovechar esta oportunidad para la presentación del libro. El Ella Miente es un segundo capítulo de una investigación que empezamos con Silvina Martínez hace más de 5 años, que tiene como antecedente el libro Yo Acuso, que presentamos hace 3 años, en el cual contábamos un poco lo que habíamos encontrado en las declaraciones juradas de Cristina Fernández, contábamos un poco lo que llamamos el modelo de negocios, digamos, y cómo se instaló la corrupción, y cómo, cuáles eran los canales por los que fluía dinero, y cómo se utilizaron sociedades para hacer la pantalla de los negocios que se hacían. Después de esa investigación que presentamos en aquel libro, nos pareció y nos parece que la deuda más importante que hay con los argentinos es ubicar la plata de la corrupción para que se pueda recuperar. Y nosotros tenemos una hipótesis, que es la que planteamos en este libro, que es que hay que ir a buscar en el patrimonio y en las cuentas de los testaferros. Y hemos encontrado una cantidad de personas que cumplen totalmente el perfil del prestanombre o testaferro con patrimonios realmente muy abultados. Solo por tomar tal vez uno de los casos más conocidos, que es el del secretario Daniel Muñoz. Un hombre que solo oficiaba de secretario, que no tenía antecedente de nada, y pasó a tener propiedades recontramillonarias en los Estados Unidos. Entonces la conclusión es o que parte de esas inversiones millonarias no le pertenecían, o que si Muñoz, que era el secretario, tenía semejante patrimonio, la jefa debería tener en proporción a eso. Entonces planteamos lo que le llamamos el laberinto de los testaferros, para que se vaya a buscar ahí parte de los recursos, porque creo que eso es lo importante. En el medio, solo para concluir, ¿por qué el nombre? El libro ya estaba terminado y el libro se llamaba Los 2.000 millones. En el medio sale el libro de Cristina Fernández, que es el Ella Miente. Nosotros leímos el libro y en el libro hay obviamente algunas mentiras vinculadas con el patrimonio. Bien. Nosotros no hacemos una respuesta a las cuestiones personales que ella plantea en el libro, ni políticas, solo contestamos aquellas que se refieren a la situación patrimonial.
Bien, Margarita, ¿usted piensa que en base a todas las investigaciones que ha hecho durante todos estos años, en un eventual gobierno de Fernández, todos estos personajes podrían ser indultados?
No creo eso. La verdad es que tengo que creer lo que Fernández ha dicho, que esto no es posible. No es posible tampoco jurídicamente, porque los indultos son perdones de pena y esta gente no tiene ni siquiera penas. Así que, pero no creo en eso. Sí, por supuesto, me preocupa lo que es la situación de la justicia en general. Nosotros tenemos una justicia muy lenta, entonces lo que puede ocurrir es que sea aún más lenta y que las causas no avancen.
Bien, ¿cuál es el contexto actual que hay en el país? ¿Una polarización permanente? Estamos ya a menos de 50 días de lo que va a ser las elecciones generales, una diferencia importante del Frente de Todos en las PASO. ¿Usted piensa que por el momento sigue habiendo un gobierno oficial? ¿Lo ve endeble? ¿Lo ve con fortalezas de cara a lo que va a ser el próximo 27 de octubre?
No, lo primero que marcaría justamente es la precariedad institucional que tiene la Argentina y la debilidad del gobierno como consecuencia de las PASO y del resultado de las PASO. Ahora, es un error del gobierno pretender echarle las culpas a lo que la gente votó o al candidato que fue votado, ¿no? Realmente estamos en esta situación por el mal gobierno que ha hecho Macri durante estos casi 4 años. Él no cumplió con ninguna de las promesas que había hecho, no resolvió ninguno de los problemas que había heredado, sino que los agravó. Esa es la razón de la decisión, digamos. Entonces hay que empezar a buscar los culpables dentro del propio gobierno, no echar la culpa a los demás. El resultado parece matemáticamente como bastante irreversible, ¿no? Ahora, creo que es importante tener una estrategia que implique ver cómo llegamos a un Congreso Nacional donde quienes ganen no tengan mayorías absolutas y el Congreso exprese un mayor equilibrio entre todas las fuerzas políticas. Por eso tiene en San Luis, yo vengo a acompañar la lista de consenso federal de la misma manera que a nivel nacional, porque creo que es muy importante que los representantes de otras fuerzas políticas, por caso para nosotros aquí en San Luis, la lista que encabezan Claudio Álvarez y Eugenia Seminari, que puedan llegar al Congreso, porque que exista un mayor equilibrio implica un mayor control y la democracia va a funcionar mejor.
Bueno, en esa avenida del medio de consenso federal, ¿dónde piensa usted que está más cerca, si se quiere, el votante de La Baña, de Stolbizer? ¿Está más cerca del macrismo o del kirchnerismo?
No, de ninguno, y es la posición que nosotros hemos adoptado, que es obviamente no solamente una equidistancia de ambos, somos algo distinto. Nosotros estamos parados enfrente a la grieta. Ellos, los dos, instalaron y se aprovecharon de la estrategia de la polarización de la grieta, y nosotros estamos en contra de la grieta. Bueno, parece que la Argentina necesita diálogo, consensos, unidad nacional, salir de las peleas y las confrontaciones estériles en que esta gente nos metió.
Hace poco el candidato Fernández había expresado que no consideraba pertinente realizar el debate presidencial. ¿Usted qué piensa al respecto?
No solamente pienso que es necesario, sino que es ley. Entonces, a esta altura ya no es ni siquiera una cuestión opinable. El Congreso votó que esto sea obligatorio. Por lo tanto, creo que no hay ni que discutirlo y hay que cumplirlo.
Lo de Chubut, ¿cómo lo analiza?
Y con mucha preocupación, por supuesto. Yo obviamente que siempre y en todos los casos apoyo la lucha docente. Lamentablemente los docentes son en muchos lugares las válvulas de ajuste de las dificultades económicas, y solamente pensando en de qué manera jerarquizar a la educación, jerarquizando a los docentes a través del pago de salarios dignos, es que vamos a poder pensar en un futuro distinto. Y ahí me parece que ese es uno de los conflictos. Después vienen las cuestiones políticas, pero se van en otro orden. Hoy me preocupa sobre todo la situación de los docentes.
¿Cómo se hace para mejorar la calidad institucional? Porque parece ser que generaciones tras generaciones seguimos inmersos en una asignatura pendiente de la clase política para con el resto de la sociedad, que es mejorar justamente esa calidad institucional. ¿Cómo se trabaja en ese proceso, que llevará tiempo también?
Sí, a ver, yo diría que hay una cuestión de mínima, que me parece que es que hay que cumplir con las leyes, ¿no? Un ejemplo era recién lo que decíamos del debate. Yo digo, las leyes están para ser cumplidas, y sobre todo los poderosos y los que están arriba son los primeros que tienen que cumplir las leyes, ¿no? Parece que la ley es para la gilada, para los que están de abajo, y el que está arriba no necesita cumplirla. Esto cabe para este gobierno, cabe para el anterior. Nosotros hemos sido muy críticos del uso y el abuso de los decretos de necesidad y urgencia. En el gobierno anterior, porque Cristina de repente de un plumazo en un decreto de necesidad y urgencia transfería 36 mil millones de pesos, por ejemplo. Y bueno, y quienes estábamos en la oposición lo criticábamos. Cuando llegan Macri al gobierno, muchos de los que hacían oposición y se lo criticaban a los anteriores, empiezan a tolerar. Entonces Macri un día dicta un decreto, un DNU, y cambia 200 leyes en un solo decreto. Eso es un abuso intolerable que Darío no se lo hubiera permitido a Cristina, y lo aplaude cuando lo hace Macri. Nosotros no tenemos un doble estándar, y nos parece que lo primero que hay que hacer es cumplir con la Constitución. Si la Constitución dice que los decretos de necesidad y urgencia son medidas excepcionales, bueno, no hay que utilizarlo. Y después, así como esto, hay muchas otras cuestiones. La Constitución indica y garantiza cuáles son los derechos fundamentales de las personas. Y bueno, ¿quién tiene que garantizar esos derechos? Que todos los pibes coman, que la gente tenga derecho a la salud, a la educación, a un trabajo digno, a andar tranquilo por la calle. ¿Quién es? Es el Estado. Entonces, hay que discutir también el papel del Estado para ver cómo reconstruimos institucionalmente la Argentina.
El gobierno, quien gobierna a partir del 10 de diciembre, ¿la Argentina necesita reformas de fondo, tributarias, laborales, sindicales y demás?
Y diría la tributaria, no impulsaría ninguna otra previa. A mí me preocupa mucho cómo agitan toda la idea de una reforma laboral, que no es otra cosa que flexibilización y precarización. Entonces, yo respeto cuando las empresas dicen que necesitan esto y hay que sacarle el pie a los que producen y dan trabajo, pero primero que las empresas inviertan en capacitar a los trabajadores para que los trabajadores puedan acceder a mejores puestos de trabajo, para ver cómo vamos a enfrentar el fenómeno de la tecnología, que es el futuro del trabajo, pero que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, y después veremos si qué normas hacen falta. Yo no me niego a discutirlas, pero no poner el carro delante de él. de caballo. Y sí creo que es urgente, y es la deuda que tienen todos los últimos gobiernos, que es la reforma del sistema impositivo. Nosotros tenemos un sistema tributario absolutamente regresivo, donde no pagan más los que más ganan, sino que la carga tributaria recae sobre todo en los que producen y en los que consumen. Y este es otro tema que este gobierno no tomó en ningún momento, que es qué papel le asignamos al consumo. Porque lo cierto es que lo que activa o dinamiza la economía no es solo la inversión, es el consumo. Esto quiere decir que el que tiene un peso en el bolsillo, el maestro, el jubilado, en la Argentina no se lleva la plata al exterior y no la guarda bajo el colchón. Sale y gasta y compra el juguete para los nietos, compra, pinta la casa, hace una excursión, compra mejores alimentos. ¿Qué quiere decir? Que el que tiene un peso en el bolsillo dinamiza porque compra lo que otros producen. Y sobre todo esto activa el papel de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, que son las que están en esa etapa productiva. El consumo es central. En cambio, hoy toda la presión tributaria recae sobre eso, con un IVA que es altísimo y también con los que producen. Entonces, la reforma, mientras que en la Argentina, este es otro dato de lo que no se habla y es fundamental. Los argentinos tienen en el exterior, datos del INDEC, datos oficiales, 250 mil millones de dólares. Y estamos ahí llorando para ver si viene el último aporte del fondo de 5 mil. Algo nos pasa, que tenemos toda esa plata en el exterior, que se hizo un blanqueo, se detectó muchísima plata afuera y nadie paga un impuesto de nada. Entonces no puede ser que sigamos sosteniendo la patria especulativa y aplastamos justamente a los que producen y dan trabajo.
Margarita, agradeciéndole la gentileza, le hago las últimas dos preguntas. La primera, ¿qué le genera estar en San Luis, una provincia que es gobernada por el mismo color político, por la misma familia, si se quiere, desde el año 1983 a la fecha, como los Rodríguez? ¿Qué le parece que son asignaturas de la democracia, deudas pendientes de la democracia, a veces alteradas en provincias como esta, pero qué análisis hace al respecto?
Y lo primero que diría es exactamente eso. La democracia se fortalece con pluralismo y alternancia. No hay verdadera democracia si no hay alternancia. Un gobierno de 40 años, no solo del mismo signo político, de la misma familia política, la verdad es que esa es una democracia debilitada, donde además no hay participación, no hay control sobre la gestión, me parece. Y entonces creo que la democracia está precarizada de alguna manera. A esto le digamos todos los que son las luces y sombras de una gestión que ha llenado de obras públicas y ha puesto sobre esto naturalmente la luz para que todo el país mire las cosas que se hacen y pasan en San Luis, pero por debajo de eso los docentes siguen ganando muy poco. Entonces, creo que hay que mirar de qué manera se maneja con este nepotismo de durante mucho tiempo un sistema de gobierno que no es el mejor ejemplo tampoco, que no se puede analizar solamente en términos de los resultados económicos de la obra pública, porque la obra pública también se utiliza para hacer negocios.